Ahora aún más le detallaremos todo lo acontecido ese 5 de marzo de 1979. Entramos en debate. Luis Domingo, sin duda alguna, un caso número uno, digamos, en cuanto a ufología, ¿no? Y en cuanto a la magnitud, ¿no?
Sí, evidentemente. Es un caso que hay mucha documentación, fotografías, y que no se ha hecho pormenorizado su análisis. Y también una gran cantidad de testigos, que van desde pues el pueblo llano hasta militares.
Sí, hay una variada cantidad y tipo de testigos. También de zona, de lugar desde donde se pudo observar este magno acontecimiento. Recordemos algunas cifras que tengo yo por aquí, de que más o menos intentan dar una forma espacial a este fenómeno, son las siguientes. Por ejemplo, tenemos los datos aportados por JJ Benítez, que investigó bastante este fenómeno. Dice que tiene la segunda fase. Recuerden aquella campana luminosa que se formó poco después de aparecer aquel arco iris, aquella misma cita que antes. Pues esta campana luminosa tenía un ancho máximo de 69 kilómetros, una superficie de sección de 3.700 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, Tenerife tiene 1.928 kilómetros cuadrados y alcanzó esta segunda fase una altura de 70 kilómetros. Aparte de esto, la segunda fase atravesó una gran parte o casi toda la atmósfera, y lo que más sorprendió a los investigadores es que a pesar de que esta nube, de la gran extensión de esta nube, no perdió ni luminosidad ni intensidad. O sea, es un fenómeno, Luis, con realmente sorprendente.
Sí, otra cosa que sorprende es lo que tú comentabas, ¿no? Que hay como si fueran dos hechos, dos fenómenos como si fueran distintos, que no sabemos si están relacionados o no, que es esa primera parte, lo que los expertos llaman Fanny, ¿no? Esa sí. Línea cizagueante de coloración amarilla, anaranjada, que se empiezan a ver en ese ocaso solar aproximadamente sobre las 6:30 de la tarde.
6:30, 7.
6:30, 7.
Atardeciendo. Recordé, bueno, los datos que he podido ver del ocaso solar de ese día 5 hablan de un ocaso a las 7:03.
Sí, pero las líneas aparecen hacia las 6:30, según el informe, desclasificado.
Sí.
Y hacia las 8 es cuando hay testigos desde el radar del Pozo de las Nieves que ven como un objeto luminoso sale haciendo.
Sí, bueno, no solamente de ese lugar, sino de otros muchos sitios. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, aquí en Tejeda tuvimos testigos que pudieron observar todo el fenómeno desde la primera fase hasta la última.
Sí, recordemos ese otro efecto muy característico en la literatura de este tipo de fenómenos, que es ese, apagón. Ese apagón en donde, por ejemplo, una fábrica en La Gomera se quedó sin electricidad en pleno trabajo.
Sí, bueno, como hemos oído, Jaime Rubio ha comentado que en su pueblo, Bañaderos, creo recordar, Bañaderos, hubo un gran apagón de luz, pero tenemos que decir también que ese apagón de luz coincide con una huelga de un ELCO que realizó durante esos días, y en el que posiblemente, bueno, según cuentan los periódicos de esa fecha, Se podían producir apagones en toda la isla, como finalmente parece que sucedió, y puede ser una coincidencia, pero posiblemente podría explicar este apagón.
Sí, podría explicar, no lo sabemos, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, que en Tejeda una guagua que iba a dirección las Palmas de Artenara también se quedara sin electricidad, y el coche que iba detrás también?
Bueno, yo también tengo que decir que es muy fácil caer en la especulación dentro de este tema, y bueno, ahí tenemos los datos.
Por eso estamos poniendo simplemente los datos.
Exactamente.
Sí, desde luego que hay muchísimas circunstancias que coinciden en esas 2 horas aproximadamente que duró ese fenómeno, ¿no? Como muy bien decía Juan Alberto, quizás algo de ello pudo haber sido casualidad o quizás no. Lo que está claro es que estamos hablando de un acontecimiento que fue estudiado por el Ministerio de Defensa del gobierno español. Por lo tanto, eso quiere decir que algo hubo, porque si llega a ser otra cosa, digamos, no tan esplendorosa o espectacular, pues, o anómala, pues desde luego que no lo iban a investigar, y menos en las facetas en las que estamos hablando, ¿no? Y el nivel al que estamos hablando.
Sí, es un hecho inexplicable. No por los datos, por los testimonios, ¿qué puede explicar este acontecimiento? Otro dato también impresionante es la velocidad que pudo alcanzar el último objeto, en la última fase del fenómeno. Recordemos que surge ese extraño objeto que algunos describen como una campana, otros como una copa, que alcanza una altura enorme, y parece ser que su velocidad puede estar entre los 80.000 km por hora y los 20.000 km por hora. Una velocidad y una aceleración bestial, vamos.
Sí, referente a eso, tenemos un dato. Bueno, más adelante abordaremos unas comunicaciones que existieron entre aviones comerciales y torres. Y uno de esos aviones, concretamente el Nissan 02, que tenía una trayectoria de Las Palmas hacia Mauritania, que iban a bordo 6 personas, fueron testigos de este objeto. Ese objeto, decían que estaba a una altura de 65.000 pies de altura, que serían unos 19 kilómetros aproximadamente. Una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Dejaba una estela de unos 40 metros cuadrados, la cual permaneció, esa estela, unos 20 minutos. Estos son datos recogidos de la propia cabina de ese avión, el Nissan 02.
Efectivamente, como muy bien decía Luis, también se incluye en el informe oficial desclasificado en los años 80 por el Ejército del Aire esa transcripción de los más importantes momentos de las comunicaciones entre los aviones, que en ese momento, en esos instantes, en esas 2 horas que se producía el fenómeno, volaban sobre tierras canarias, y de luego que son comentarios y señalizaciones con respecto al fenómeno auténticamente sorprendentes, ¿no? Sí. Si les parece, compañeros, vamos en un minutillo dar un poco esa transcripción literal de esas comunicaciones. Comunicaciones entre las 19:47 y 20:38. Los pilotos de los aviones preguntan a la torre si existen maniobras militares o tráfico aéreo en la zona por la que transitan. La torre le responde que no tiene constancia de ello. Vuelo Naisa 02. Es que tenemos un objeto luminoso bastante grande a nuestra derecha, casi a nuestro nivel. Además, varios aviones se comunican entre ellos al ver el objeto. Vuelo Iberia 289. Ahora se ha parado. Vuelo Naisa 02. El punto de partida creo que es en el Médano, en el aeropuerto de Tenerife. Hay una estela que cambia de colores. La torre. Hemos salido de la sala y hemos visto hacia la cumbre de la isla como un gran radio de acción luminosa y un aparato que se mueve en dirección Tenerife-Las Palmas. El objeto es rectangular y se mueve a gran velocidad. Vuelo BX-816. El objeto subió a una velocidad tremenda y nos hemos quedado como si estuviéramos a la altura del suelo. Y al final de esas comunicaciones, sobre las 20:38 aproximadamente, los controladores de la torre preguntan asustados: ¿veis el OVNI o no? Desde un Fokker, pilotos le contestan que lo veo como si estuviera por el Teide. Desde la base militar, en la cumbre, lo han visto. Y llega el momento más tenso de los controladores de la torre: ¡que nos están invadiendo los OVNIs! Compañeros, desde luego que unas manifestaciones esclarecedoras.
Sí, la verdad que sí, sorprendente, ¿no? Demuestra cómo estas personas se sorprendieron, vieron algo que no era habitual, que no es que no pasa todos los días, desde luego. Uno, sobre estas comunicaciones, llama la atención cómo no es detectado este fenómeno en los numerosos radares que hay, tanto de torre como de en aviones, como en el Centro Aéreo de Canarias. Y cómo, sin embargo, de esa torre del Centro Aéreo de Canarias, no lo aprecia ese objeto, no lo detecta radar, como decíamos, pero sí se ve físicamente. Salen fuera de la sala y con prismático, o sea, físicamente, sí lo ven. Eso llama la atención.
Sí, y también llama la atención, aunando lo que dice, que gente especializada, expertos en el espacio aéreo, pues se sorprende de tal manera, ¿no? Cuando están acostumbrados a ver aviones continuamente, a ver efectos luminosos en el cielo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de gente muy cualificada que muestra su sorpresa ante lo que estaban viendo, ¿no?
Sí, evidentemente, nadie ha logrado explicar desde aquella noche del 5 de marzo de 1989 que... ¿por qué fue generado aquel fenómeno? ¿Podemos ir con las posibles explicaciones?
Adelante, compañero.
Bueno, tenemos aquí el informe oficial del Ejército del Aire, donde vemos que el juez informador va desechando cada una de las posibles hipótesis. ¿Las puedo enumerar? Bueno, las enumeran.
Sí, para un poco, para que los oyentes sepan un poco cuál es la línea que siguió el Ministerio de Defensa.
Pues bueno, este buen señor fue descartando cada una de las posibilidades. Empezó... La primera fue nubes noctilucentes, aurora boreal. Esta la desechó por que la latitud de la aurora boreal no es propia de nuestra región. Después también el misil, la hipótesis del misil que vamos a hablar más adelante, también fue desechada. Esta hipótesis un poco fantástica sobre experimentos para cambiar el clima también fue desechada. También una posible explosión nuclear, aún más fantástica, o la de los cohetes espaciales, que no fue en absoluto notificada por la NASA o por otra autoridad norteamericana. Bueno, la conclusión, si quieres la lees tú, no, la leo yo.
Adelante, compañero, ya que estás ahí en el tema, vamos a por ello.
Pues nada.
Hay que decirle a los oyentes que todos tenemos la documentación, todos la misma información, pero manejamos muchísimos datos. Y la verdad que incluso con tantos papeles algunas veces está un poco difícil, ¿no? Sí. Ponerse un poco de acuerdo, pero adelante, Juan Alberto.
Bueno, pues más o menos, traigo aquí una parte del texto, lo más interesante, dice: seriamente tenemos que plantearnos la necesidad de aceptar la hipótesis de que unas naves de origen desconocido e impulsado por una energía así mismo desconocida se mueven libremente por los cielos de Canarias. Pero atendiendo tan solo a los hechos narrados en este informe, no podemos llegar a otras conclusiones que las siguientes. El fenómeno existió real y verdaderamente en la forma descrita, en el ocaso del día 5 de marzo de 1979. Que la naturaleza del mismo nos es por ahora desconocida. Que al no haber sido posible tener contacto radar, no podemos determinar si la fuente que dio origen al citado fenómeno tenía consistencia sólida. Aunque tampoco se tienen pruebas concluyentes de que aún teniendo consistencia sólida, dicho fenómeno pudiera ser detectado. y concluye con la última, o el último punto. Por todo lo anterior, considero que lo observado el día 5 de marzo pasado, en espera de un superior estudio, fue un fenómeno aéreo no identificado, FANI, seguido de un objeto aéreo no identificado, OVNI, y por lo tanto, dice el juez informador, de origen desconocido.
Efectivamente, ya lo han escuchado, el juez militar informador del caso señala finalmente, tras haber estudiado, hay que decir que son más de 200 folios los que el Ministerio de Defensa tenía en su poder sobre este caso del OVNI misil en Canarias, que finalmente, como decía el juez, concluyó, muy bien decía Juan Alberto, un FANI, pues la primera fase del acontecimiento, un FANI, un fenómeno aéreo no identificado, y posteriormente, cuando ya los testigos hablan de objeto, de ese posible objeto que veían delante de sus ojos, un OVNI. Y vamos con las hipótesis, esas hipótesis no tan solo del juez informador, sino ya con otras hipótesis de investigadores que han seguido de cerca este caso.
Bueno, ¿Luis? Podemos ahondar por la hipótesis del misil, que da nombre popularmente a este caso, el OVNI misil de Canarias. La hipótesis del misil, tenemos un testigo que es Claude Poher, un francés, que es el jefe de la división de cohetes de sondas del Centro Nacional de Estudios Espaciales, que curiosamente pasaba en su embarcación unos días de descanso por aguas canarias, y este testigo presenció cómo del mar salió un objeto que para él era un misil lanzado por un submarino.
Ahora hemos llegado a, digamos, el punto cumbre de este fenómeno en cuanto a las hipótesis. Se ha hablado, de ahí que se le llame ya habitualmente como el OVNI misil de Canarias, que lo ocurrido ese 5 de marzo fuera un misil lanzado desde aguas canarias, Luis.
Sí, así es. Hay investigadores que son, digamos, parten de un escepticismo del fenómeno OVNI y que buscan hipótesis que ellos llaman más racionales, ¿no? Pero recordemos que estamos en un tema de opinión, que hay muy pocas cosas firmes. Estos investigadores obtuvieron una fotografía de uno de los fotógrafos que en el sur de Gran Canaria estaban realizando esas fotos. En esa fotografía...
Perdona, ¿te refieres al tal Jopis?
Sí, fotógrafo. Correcto. Exactamente. Es exactamente el que yo comenté en esa introducción del caso, que se encontraba en Puerto Rico y después en Playa de Tauro.
Exactamente. Esa fotografía, una de las muchas que hizo, fue enviada al centro del Ground Southern Watch, un centro especializado en investigación ufológica con alta tecnología de aquella época, que se encuentra en Arizona, Estados Unidos. Y con programas de informática observaron y analizaron esta fotografía. Ellos concluyeron que la imagen blanca en forma de nube es un efecto de esas líneas, ¿no? Es un efecto de la expulsión de gases provenientes de un motor de un reactor o cohete. Pero hay una cosa también interesante, y es que en ese análisis, sin embargo, ellos detectan que realmente existe un objeto, pero que en ningún caso con esa técnica pudieron saber de qué objeto se trataba. La hipótesis de ese centro es que era un misil lanzado por un navío de la Marina de los Estados Unidos o de la OTAN, y que ese misil correspondería a un misil de tipo Polaris. Lo que pasa es que esta afirmación tiene un problema, y es que en esta época ya los Polaris estaban ya siendo desusados, ya estaban viejos.
Sí, para completar lo que ha dicho Luis, yo también he podido leer parte de ese informe gracias a una página, bueno, gracias a JJ Benítez, que ha investigado este fenómeno. Vamos a ver, completando lo que has dicho tú, Luis, también en este informe, el informe Arizona del GSW, se dice que también los efectos producidos por el reflejo de la luz solar en las nubes y en el mar ayudó o formó parte del fenómeno. En la conclusión, has hablado de brillantes esferas de vapor, seguramente, según dice un informe, arrastrado por ese misil que posiblemente sale del mar. Y también dicen, además, que es un misil Polaris, que este misil tenía una longitud de unos 15 metros. En el informe lo comparan con otras fotografías sacadas de lanzamientos de este tipo de misiles y comprueban, según ellos, que existen similitudes grandes, como por ejemplo que el fenómeno es observable desde enormes distancias, como a 600 kilómetros. Pero si queréis, os comento por encima un poco los comentarios que hace JJ Benítez sobre este informe.
Adelante, compañero, muy rápidamente.
Muy rápidamente. Bueno, JJ Benítez critica duramente no solamente al GSW, sino al CEI, que es el que proporciona la fotografía con la que se hace el informe. Bueno, entre otras cosas, por encima, haciendo un resumen del resumen que he hecho de los 20 puntos de la crítica de JJ Benítez, habla, por ejemplo, de la hora del día, 8:10 p.m., en la que no existe ninguna luz solar. Por lo tanto, es imposible que existan reflejos solares. El cielo está totalmente despejado. ¿Dónde están las nubes? Otra posible pregunta. Vamos a ver, la fuente con la que se hace el análisis es de dudosa calidad y además es una sola fotografía. Recordemos, el fenómeno duró mucho tiempo, hubo muchas fotografías y solamente se analizó una. La lejanía del fenómeno, a 220 kilómetros, según estiman algunos observadores, ¿cómo es posible fotografiar un misil de 15 metros? Bueno, y donde ya viene su mayor ataque, pues es en la hipótesis del misil. Un misil de 15 metros, ¿dónde existe ese misil? Dice JJ Benítez. El misil de mayor longitud en esa época era de 9,6 metros. No existía tal cosa. Además, el movimiento del objeto en nada se parece al de un misil convencional. Vamos a ver, un misil alcanza una velocidad de 20.000 kilómetros por hora, o 80.000 kilómetros por hora, como se dice en el informe. También los extraños movimientos que hace, incluso se llega a parar, como aparece reflejado en la fotografía de Antonio Gómez Llopis, con un tiempo de exposición de 30 segundos, en el que se ve claramente esa forma de copa o de caldero. Y para colmo, tenemos el desplazamiento del objeto. Según algunos testigos, puede provenir del horizonte, puede tener una trayectoria horizontal, no vertical, como sería de esperar de un misil. Bueno, aparte de eso, lo que ha dicho Luis.
Sí, hay muchas contradicciones, muchos datos que da para cualquier casi hipótesis. Vamos a escuchar una vez más a Jaime Rubio en otras interesantes declaraciones.
Sí, lo del misil es un puro disparate, reconocido además por el ejército de ser un disparate, porque un misil, para empezar, se captaría en radar, y este objeto no se captó en radar, porque el radar de aviación de arriba de la cumbre no lo captó, ni los radares de los aviones del ejército, o sea, los Mirage que mandaron no captaron nada en radar. Después, esta gente no captó nada. Después, el misil para... Un misil no tarda 2 horas en salir del submarino, entonces tarda cuestión de minutos. Si lanza un misil en esa zona del Atlántico, ¿hacia dónde va? Tendrá que caer a algún sitio.
Correcto.
Creo yo. Y lo captarían un montón de barcos rusos y de todo lo que había por aquí en esa fecha. Tercero, había un montón de barcos rusos en aguas canarias del tiempo. Los barcos aquellos científicos, pesqueros, barcos espías, había a montón. Los rusos pondrían el grito en el cielo. Y no ocurrió eso tampoco. Hay algunos testigos, claro, esta parte no la vi yo porque llegué al final, ¿no? Pero otros testigos dicen que el objeto salía y se paraba. Se quedaba un rato parado, seguía y se volvía a parar. Eso no lo hace ningún misil, ¿verdad? No, ninguno. Hemos visto misiles de sobra en la guerra del Golfo y ya sabemos cómo combinan y todo, ¿no? No hay ningún misil en el mundo que produzca una luz como la que vi yo. Vamos, que produzca una luz por la noche, que tú desde Gran Canaria veas toda Tenerife, eso son boberías. No existe misil que tenga tanta luz, ¿no?
hemos escuchado como Jaime Rubio, hay que decir que Jaime Rubio en estos momentos y los últimos años se ha convertido en un importante periodista y investigador de todos estos casos de misterio. Por lo tanto, estamos hablando de una persona también bastante cualificada en todo esto, que en primer término fue, curiosamente y sin esperarlo, testigo de lo ocurrido el 5 de marzo, pero que posteriormente ha un poco seguido la trayectoria del mundo del misterio, y ahí está. Y él cita concretamente y desecha por todos los medios esa teoría que hemos comentado del misil. O sea, que estamos hablando de una persona bastante capacitada al respecto, ¿no? Hay que decir que Jaime Rubio, posiblemente ustedes lo habrán visto en la tele en algunas ocasiones, como por ejemplo en Crónicas Marcianas. Así que, de luego, que es una persona bastante experta en estos temas. ¿Luis?
Sí, Jaime Rubio habla de esos barcos que tendrían que haber detectado ese posible misil. En esos días del 21, bueno, esos días, días antes, en el 21-24 de febrero de ese año 79, ¿qué había, Juan Alberto, en el puerto de Las Palmas?
Pues nos encontramos con el sorprendente hecho de que hasta el 27 de febrero, no sé, la fecha de inicio la tienes tú...
Los días 21 y 24 de febrero.
¿Hasta el 27 de febrero? Estuvieron en puerto dos barcos de la Armada Americana, exactamente el Renston y el otro barco, tengo por aquí...
El Ranger Sentinel.
Ranger Sentinel, exactamente. Tú fíjate los datos del Renston. Bueno, este barco ya había estado en Canarias entre los años 1977 y 1978 haciendo distintas misiones. Y este barco, pues, se caracteriza por haber intervenido en el seguimiento de vuelos espaciales del proyecto Apolo, y lo que es más sorprendente, en esa época, en el 79, tenía la función de cazamisiles. Además, este barco estaba equipado con, o sea, tenía un sistema de detección y aparatos que permitían la destrucción en el aire de un misil, aunque este estuviese desviado de su trayectoria inicial. Podía incluso corregir trayectos de misiles propios sin necesidad de destruirlo. También, bueno, entre otros datos, tenía computadoras, modernos sistemas de comunicación, radar, comando destructor, aparatos para meteorología, o sea, un equipo bastante completo. Aparte de eso, estaba apoyado por el otro barco, el Ranger Sentinel, que también tenía funciones parecidas.
O sea, que estaban preparados, equipados para seguir proyectiles balísticos.
Hay una coincidencia. Aparte de esto, tenemos las prácticas militares realizadas por la Marina Española entre el 5 y el 6 de marzo en el sureste de Gran Canaria.
Sí, pero dando un poco de polémica, ¿no?, a esto, ¿cómo es que después no se recoge en las preguntas de los pilotos a la torre? Preguntan si existen maniobras militares. La torre dice que no tiene constancia de ello. El Centro Aéreo de Canarias tendría que tener constancia de esas obras militares.
Correcto.
Sin embargo, eso contrasta con este hecho. 5 y 6 de marzo, maniobras militares al suroeste de Gran Canaria.
Claro, ¿y cómo es posible que no se haya detectado en los radares?
Alberto, o sea, evidentemente son una de las incógnitas.
Claro, exacto.
Estamos barajando posibles explicaciones, posibles hipótesis, claro. Y entre ellas está este dato que hemos dado aquí, la presencia del Ranger Sentinel y del otro barco de Redstone en el puerto de La Luz durante esos días tan cercanos al 5 de marzo.
Desde luego que ha sido un caso que ha marcado un hito en la historia de la ufología española, ocurrido aquí en Canarias, de la ufología española e incluso más allá de nuestras fronteras. ¿Qué ocurrió realmente ese sábado, ese día 5 de marzo de 1979? ¿Cuáles de las hipótesis que hemos barajado y se barajan son las ciertas de lo ocurrido? ¿Se sabrá algún día? El tiempo lo dirá.